sido las ideas. De ti van a decir cosas muy feas. Que no eres buena. Que si tal cosa. Que cuando callas te ves mucho más hermosa. Mujer,
buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a este programa de radio, Seminario de Marxismo y Feminismo en América Latina al aire, transmitiendo como siempre por la Que Huelga Radio, 102.9 de FM y también por internet por la quehuelga.net. Hoy viernes 23 de septiembre del año 2022, hemos preparado y grabado este programa con el tema Luchas en el Instituto Politécnico Nacional. Del cardenismo a la huelga de 1956. Y para este programa nos hemos apoyado en un documento que precisamente lleva este título y que fue escrito por Armando Rodríguez y publicado en el año 2010. Y precisamente en un día como hoy, recordamos que hace 66 años, a las 4 de la mañana, con los estudiantes dormidos y sin la posibilidad de reacción, se llevó a cabo la llamada Operación P. En un internado, aquí en la Ciudad de México, en el casco de Santo Tomás, 1.800 soldados de los batallones 2, 8 y 10.24 del Ejército, organizados por 3 generales de división, bajo la supervisión del propio secretario de la Defensa, ocupan las instalaciones del internado y apresan a los dirigentes del movimiento estudiantil. La operación es apoyada, por si no hubiese sido suficiente, por el cuerpo de granaderos y la policía judicial. ¿Qué llevó al ejército mexicano, granaderos y policía, a ocupar un 23 de septiembre del año de 1956 un internado de estudiantes? Pues bien, en este programa les vamos a comentar cómo inició esta historia y las causas y los motivos que llevaron a esta toma. En la música, pues vamos a escuchar el Mambo del Politécnico con la orquesta de Damaso Pérez Prado, también a Judith Reyes con el corrido al Politécnico Nacional y vamos a escuchar a Mercedes Sosa con la canción Que Vivan los Estudiantes. Pues bien, les invitamos a escuchar este programa de radio. Bienvenidos y bienvenidas.
¡Ah! Buenas noches, ¿cómo está su corazón? Esperemos que esté levantado. Y si no, hacer lo posible por levantarlo. Siempre hay que hacer lo posible por tener arriba el ánimo. Para este 23 de septiembre de 2022, una emisión más de Marxismo y Feminismo en América Latina al aire, traemos, pues, antecedentes. Ahora sí que historia del Politécnico, del Instituto Politécnico Nacional. Estos datos que doy son del artículo de la UNAM, del Comité de Lucha Estudiantil Politécnico, que por sus siglas es CLEP 2010, de Armando Rodríguez. Luchas en el IPN del cardenismo a la huelga de 1956. Este proyecto se inicia después de la revolución, ya que consideraban que era importante resolver la necesidad de la población de escasos recursos, de los jóvenes, para que estudiaran una carrera superior, pues de licenciatura en áreas tecnológicas. Era el deseo de defenderla. También era el deseo de defender, que defendieran la educación pública y de calidad. Pues esto es la historia de hijos de obreros y campesinos que querían hacer lo posible por acceder a una cultura superior, enfrentando las políticas del Estado y de las autoridades que en su época devaluaban el carácter científico y popular. Y en estos años, si recuerdan todos lo saben, el 18 de marzo de 1938, el gobierno de Lázaro Cárdenas dio un discurso a todo el país por radio, dando a conocer el decreto de expropiación del petróleo, y que en esa época también se dieron la repartición de tierras, la nacionalización de los ferrocarriles y la electrificación de todo el país. Que estos eran sectores claves para la economía. Aquí se dieron, pues son conquistas históricas importantes. También en la educación, fue la política en la educación dándose el proyecto de una universidad, que es esta parte, ¿no?, del poli, de una universidad tecnológica bajo el gobierno cardenista, por una necesidad del Estado y de la burguesía nacional. Nos dice aquí el artículo, dice. También el gobierno, pues, comprendía la necesidad de darle sentido práctico a la educación para fusionar los conocimientos de la ciencia con tareas que exigía la industria nacional. De ahí que se crea el Instituto Politécnico Nacional. Dice Cárdenas en esa época, la creación de politécnicos locales o regionales para formar los capitales y el Estado Mayor de las clases obreras del país. Palabras de Cárdenas. Posteriormente, pues, se integran escuelas que ya existían en ese momento, para poder hacer estas escuelas superiores. Y entonces, estas escuelas que ya existían, como era la Escuela de Artes y Oficios, de que después se llama ESIMEO, después la Escuela Técnica de Maestros Constructores, después se vuelve la ESIA, las Escuelas Superiores de Ingeniería, ¿no? La Escuela Federal de Industrias Textiles número 2, al fundarse el Politécnico, se llama ESIT, y así cambian de nombre otras escuelas, ¿no? La ESIME, todas estas escuelas van dando otro nombre porque ya tenían pues los edificios. Y el 1 de enero de 1936 es el director del Departamento de Educación Técnica Industrial y Comercial, Juan de Dios Batis. Así el Politécnico nace sin ninguna ceremonia, sin ley orgánica ni decreto presidencial. Además, sin director general, era obvio que el que estaba ahí, pues, sin decirlo, sin nombrarlo, pues era el que estaba a cargo, Juan de Dios Batis, ¿no? Se funda al margen de la ley, que esto es como muy, muy curioso, ¿no? Y hasta al siguiente año, en el 20 de febrero de 1937, se hace una ceremonia en Bellas Artes y se designa como director a Roberto Medellín Hostos. En un inicio, el Politécnico contó con 6 escuelas de nivel superior, 6 prevocacionales, 4 vocacionales en el Distrito Federal, una escuela superior en Río Blanco, Veracruz, mire nada más, 11 prevocacionales en diferentes estados de la República. Eran más de 15.000 alumnos. Algunos edificios pues se encontraban aquí en el centro de la ciudad, otros en la ex hacienda de Santo Tomás. Y más adelante construirían más edificios en el casco de Santo Tomás, los que hoy existen y que conocen, ¿no? En sus estadísticas mostraban que su composición social de los estudiantes era marcadamente proletaria. Por ejemplo, el 24% eran hijos de obreros o campesinos, el 32% hijos de empleados de empresas privadas o gobierno, el 6% hijos de desempleados o sirvientes, el 8% trabajaba para mantenerse. Los hijos de comerciantes eran 10%, y el 10% eran hijos de ganaderos. Por último, el 1% dependía de la beneficencia pública. Dato importante era que en los primeros años del Instituto Politécnico Nacional superó el número de estudiantes del interior de la República, lo cual determinó que el DETIC, así le llamaban al centro que organizaba esto, ofreciera servicios de internado dentro de las instalaciones de Santo Tomás, dando servicio de comedor y dormitorio a los de escasos recursos. Era tanta la demanda ya en México, en la Ciudad de México, en el Politécnico, que no alcanzaban a cubrirla. Entonces lo que hacen, no había ni donde estuvieran, porque las necesidades de la gente que venía, pues era de bajos recursos, y deciden entonces tenerlo como internado. El Poli se creó en 2 años, en 1936 y 1937. Este proceso fue gradual por la necesidad de desarrollar y mantener la industria nacionalizada o próxima a realizarse. Después, el Politécnico tuvo problemas con el gobierno y la institución y con los estudiantes por la falta de los aspectos que no se habían resuelto desde un inicio, los aspectos legales que no se realizaron, no se había hecho nada, y bueno, nace, pero no se hace ninguna ley, solo se echa a andar, ¿no? Las políticas educativas de los gobiernos posteriores a Cárdenas van cambiando, porque son diferentes estos gobiernos que vienen después de Cárdenas. Y pues obviamente que en lo económico, ¿no? Cambia toda la economía, todo la política que se lleva. El proceso de lucha interminables surge cuando los intereses y aspiraciones de los estudiantes y la comunidad en general del Politécnico choca con la política de los gobiernos post-cardenistas, ¿sí? Después de Cárdenas. Y bueno, aquí les voy a dejar y espero que haya sido clara y les mandamos un abrazo y que tengan buen camino. Y que no sigan con ese susto que tuvimos este miércoles, ay, pasado tan fuerte, ¿verdad? Del sismo, pero sabemos que estamos en zona sísmica y siempre hay que tener, pues, precauciones.
A la calle, calle, para, para. A la calle, calle, para, para. A la calle, calle, para. bien, continuando con este interesante documento que se llama Luchas en el IPN del Cardenismo, la huelga de 1956, en donde ya hemos visto pues los orígenes del Instituto Politécnico Nacional en 1936 y también pues la orientación y pues el origen y del fundamento para la creación del Instituto Politécnico Nacional, que fue alentado por la necesidad imperiosa de desarrollar y mantener la industria nacionalizada o próxima a nacionalizarse, como en ese tiempo con Cárdenas fue pues la industria petrolera mexicana, la nacionalización de los ferrocarriles, la electrificación del país y sobre todo con Cárdenas pues también el reparto masivo de tierras. Pues bien, en la parte que habla sobre la lucha que llegó para quedarse en 1942, pues en esta parte retoma que la política educativa de los gobiernos, pues que sucedieron al de Cárdenas, pues comenzó a ser distinta con los siguientes gobiernos. Y en esta parte la lucha llegó para quedarse en 1942, pues un ejemplo es precisamente cuando el presidente Manuel Ávila Camacho toma posesión en 1940, haciendo cambios y dando giros pues a la política cardenista. En ese entonces estábamos en la Segunda Guerra Mundial, donde México se convierte en un exportador de materias primas. Y bueno, pues Ávila Camacho, en vez de entregar pues tierras a pues a los campesinos, pues las mejores y las grandes extensiones de tierras fueron entregadas a los terratenientes. Esto es lo que nos cuenta este documento. Pero no solo eso, ¿no? También se llevaron a cabo reformas al artículo 3 constitucional, donde el proyecto de la educación socialista impulsada por Cárdenas, pues fue sustituida por la proliferación de escuelas privadas y que también se permitió la intervención del clero. Y esto afectó obviamente al Instituto Politécnico Nacional y a las escuelas normales rurales. En este apartado menciona en este un párrafo lo siguiente: luego de una reducción permanente al financiamiento del instituto por parte del régimen, en 1942 se promueve una iniciativa de reforma a los artículos 91, 92 y 93 de la Ley Orgánica del Artículo 3 Constitucional, lo que habría significado la desaparición del IPN, ya que se pretendía despojar a la educación tecnológica de su carácter profesional y superior. La respuesta a esta reforma fue impulsada y dirigida por los estudiantes organizados en torno a la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos, la FENET. Responde lanzándose a la huelga el día 4 de marzo de ese mismo año. Las reivindicaciones, sin embargo, iban mucho más allá. En el pliego petitorio, los estudiantes exigen que, además de mantener el carácter profesional, se expida una ley orgánica que legitime jurídicamente al instituto, que sea la Secretaría de Educación Pública y no la UNAM la que extienda los títulos oficiales para los estudios superiores, construcción de nuevas escuelas y aumento al presupuesto. Las autoridades entran en cerrazón. Niegan la legitimidad del movimiento y rechazan cualquier tipo de reivindicación estudiantil. Ante esta situación, los estudiantes se movilizan 2 días después. El 6 de marzo parte una marcha del casco de Santo Tomás al Zócalo. La movilización es interceptada por la policía en la calle de Madero y se dispara la multitud. En la represión también intervienen los bomberos, quienes asesinan literalmente a hachazos a una estudiante llamada Socorro Acosta. La brutalidad del gobierno arrojaría un saldo de 4 muertos y los estudiantes denunciarían que los cuerpos habían sido desaparecidos. Acompañada de acciones represivas, el gobierno intenta desprestigiar el movimiento y señala a José A. Díaz de Sandy, integrante de la FENET y uno de los dirigentes que encabeza el movimiento, como miembro del Partido Comunista. Ante esta situación, la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos, la FENET, llama a plantarse ante Palacio Nacional. La presión ejercida por el movimiento obliga a Ávila Camacho a negociar con la FENET. Finalmente, Este legitima el movimiento y acepta las demandas estudiantiles como justas. Las reformas al artículo 3, tercero, son frenadas. En cambio, el gobierno promete comenzar las reformas legales para el reconocimiento del Instituto Politécnico Nacional. La huelga se levanta el 13 de marzo, pero las reformas prometidas nunca llegarían. La Federación Nacional de Estudiantes Técnicos, la FENET, en el año de 1942, representaría un punto de ruptura entre los estudiantes y el gobierno después de la luna de miel vivida bajo el régimen de Cárdenas. Y quien se había puesto al frente de aquella primera gran lucha había sido la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos. La composición social de los estudiantes en las escuelas de corte tecnológico en general y en el IPN en particular tenía un origen predominantemente popular, entiéndase obrero y campesino. Esto les daba un gran sentido de la organización y la disciplina. Incluso la primera victoria del movimiento estudiantil vendría a darse apenas en 1938, cuando los estudiantes logran establecer dentro del reglamento de los consejos técnicos que se consulte a los alumnos. Ya para entonces, en todas las escuelas tecnológicas del país existían las llamadas sociedades de alumnos, las cuales eran organizaciones orientadas a desarrollar actividades culturales o deportivas. Los estudiantes más conscientes comenzaron a organizarse en estos espacios y a transformarlos en los primeros medios de organización política. En sus inicios, la FENET basó su estructura en estos organismos. Las sociedades de alumnos no tenían nada que ver con los que son ahora. Sus formas eran totalmente democráticas. Los candidatos formaban planillas en sus escuelas y eran votadas en asambleas amplias. Las casillas eran abiertas y los votos contados en el momento. Los que obtuvieran la mayor cantidad de votos serían los presidentes de las sociedades de alumnos. Los presidentes de las sociedades de alumnos, a su vez, se reunían para elegir un secretario, un presidente y comisiones quienes darían forma al esqueleto de la FENET. Aunque parezca difícil de imaginar. La historia de la FENET se remonta hasta 1931, con la creación de la Federación de Estudiantes Técnicos y Profesionales No Universitarios. Pero es hasta 1937, ya con la fundación del Instituto Politécnico Nacional, cuando en la ciudad de Chihuahua se desarrolla el primer Congreso Nacional de Estudiantes Técnicos. Sobre la base de dicho congreso es fundada la FENET y electo primer presidente a Jesús Robles Martínez. Desde el principio, la FENET se estableció como una organización que buscaba defender y preservar los ideales del movimiento revolucionario. Educación gratuita, laica y de calidad para los hijos de los obreros y campesinos. Las posiciones radiales de la FENET fueron alimentadas con la reforma al artículo 3 durante el gobierno cardenista, que establecían que la educación tenía un carácter socialista. Además, la FENET estaba afiliada a la Confederación de Jóvenes Mexicanos y con ella a la Unión Internacional de Estudiantes y a la Federación Mundial de la Juventud Democrática. Después de la batalla del 42 dirigida por la FENET, se vendría el desarrollo de un periodo en apariencia más o menos estable dentro del Instituto Politécnico Nacional, que se rompería en 1956, cuando uno de los combates más inspiradores en la historia del movimiento estudiantil habría de ocurrir, y la FENET habría de estar nuevamente en la primera línea de batalla. ¡Ha! ¡Ha! Bien, continuando con este documento que se llama Luchas en el Instituto Politécnico Nacional del Cardenismo a la Huelga de 1956, pues voy a compartirles el siguiente apartado, precisamente de esta huelga que inicia en 1956 y se llama 1956, la lucha de clases en México llega a su punto álgido. El desarrollo industrial en el país experimentaría un crecimiento durante los años 40. La consigna oficial de Miguel Alemán sería industrialización a cualquier precio. Esto creaba una necesidad aún mayor de tecnología propia y mano de obra altamente calificada. La industrialización iba alcanzando otras ciudades y el Instituto Politécnico Nacional comenzaba a ser insuficiente para el flujo de estudiantes que se iban concentrando en la capital. Debido a todo ello, el gobierno emprendió la tarea de crear nuevas escuelas más allá de la Ciudad de México, en donde prácticamente se concentraban todas las escuelas de carácter técnico de nivel medio superior y superior del país. Miguel Alemán Valdés, presidente en el periodo 1946-1952, asumiría una posición en su plan de gobierno en torno a la educación tecnológica de la siguiente manera. La industrialización del país, la rehabilitación de nuestros ferrocarriles, el desarrollo de la aviación y de la marina mercante, la mecanización del campo, la electrificación rural y en anhelo de que México no solo aproveche los adelantos de la ciencia universal, sino que pueda aportar a su desarrollo el genio de nuestro pueblo, requiere que las escuelas técnicas se multipliquen en el país. En general, podemos afirmar que durante este sexenio se vuelve a dar una expansión de la educación tecnológica. En 1947, Miguel Alemán firma el acuerdo para crear la ESIQUIE. En 1951, se crea la Escuela Técnica Industrial Gurifrido Maciel, hoy CECIT 11. En 1952, se inaugura la Escuela Superior de Economía. Debido a la demanda, se construye un nuevo edificio para la ESIA. Un aspecto importante a destacar es el hecho de que durante este periodo entra en vigor la primera ley orgánica en el IPN. Con un programa ambicioso de obras públicas, Miguel Alemán ordena la construcción de escuelas tecnológicas de nivel superior, similar al IPN en los estados. Crea la Escuela Naval de Veracruz, la Escuela de Aviación Militar en Zapopan y se crea también, como consecuencia de esta expansión, la Escuela Nacional de Maestros. Además, en agosto de 1952, dirige un discurso en donde inauguraría las instalaciones de Ciudad Universitaria. Bajo este contexto, un par de años antes se crea el TEC de Monterrey y el ITAM, universidades privadas con un carácter tecnológico también. Esta situación permitió un desarrollo más o menos gradual de los acontecimientos dentro de la vida interna en el Instituto Politécnico Nacional. Podríamos definir este periodo, los 40 y principios de los 50, como un proceso de acumulación de fuerzas de los estudiantes, tanto en el sentido cuantitativo como en el cualitativo. La Federación Nacional de Estudiantes Técnicos, la FENET, se había fortalecido numéricamente por el crecimiento de la matrícula dentro de las escuelas tecnológicas y por la construcción de nuevas escuelas en sí mismo. Sobre la experiencia de luchas pasadas, ahora en el movimiento estudiantil se encontraban dirigentes aguerridos y decididos como Nicandro Mendoza, estudiante de medicina, presidente de la FENET y miembro del Partido Popular Socialista. Está claro que Ávila Camacho y Miguel Alemán representaron un giro en la política nacionalista de Cárdenas. Impulsaron la industrialización bajo la lógica de favorecer abiertamente los intereses privados. Sin embargo, los avances en términos de la infraestructura para la educación no significaron durante estos gobiernos la desaparición de los problemas. Al final de cuentas serían los que generarían nuevos y agudizarían los ya existentes. Falta de maestros, laboratorios arcaicos, becas insuficientes, rezago en los planes y programas de estudio, etc. La situación del internado, por otra parte, se hacía cada vez más crítica, Sus capacidades estaban lejos de dar respuesta a la necesidad de los estudiantes, pero las autoridades no estaban dispuestas a mantener un espacio que se había convertido en un hervidero político. Definitivamente, el internado se había convertido en el cuartel general de la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos. Sería finalmente bajo el régimen de Adolfo Ruiz Cortines cuando se abriría el proceso de lucha más importante en la historia del movimiento estudiantil hasta ese momento en su país. En 1956, las cosas estaban bastante agitadas en todos los aspectos. En el caso del Instituto Politécnico Nacional, ya desde 1955 le había sido enviada a las respectivas cámaras una propuesta de ley orgánica, la cual, pasado unos meses, aún no había sido aprobada. Esta situación fue la gota que derramó el vaso. La Federación Nacional de Estudiantes Técnicos, la FENET, plantea una serie de demandas entre las cuales se encontraba la aprobación de la segunda ley orgánica, la cual debía ser formulada democráticamente, y la destitución del director general Rodolfo Hernández Corzo. Ante la negativa de las autoridades, el movimiento se expande como las llamas en el pasto seco. El 11 de abril de 1956 se cuelgan las banderas rojinegras en todas las escuelas del IPN cuando en el casco de Santo Tomás Nicandro Mendoza hace un llamado a la huelga general. Años más tarde, el propio Nicandro comentaría: los estudiantes luchamos por más horas de clase, más maestros, más laboratorios, más talleres, más aulas, por la construcción de la ciudad politécnica, por más becas, más casas hogar, más hogares colectivos y por la construcción de internados para que se ampliaran las oportunidades de educación de los hijos de obreros y campesinos. Se volvió a reclamar la promulgación de la ley orgánica que diera existencia legal al Instituto Politécnico Nacional, por el establecimiento del Sistema Nacional de Enseñanza Técnica, porque se pusiera fin a la anarquía que se estaba generando en todos los sistemas educativos del país. El pliego petitorio contenía 13 puntos que iban dirigidos al secretario de Educación Pública, José Ángel Cisneros, y al presidente Adolfo Ruiz Cortines. Entre los puntos del pliego se exigía que la ley orgánica fuera realizada por la Comisión Mixta de las Autoridades y los Alumnos, destitución del director general, liberación de mayor presupuesto, 10 millones de pesos en 1956 y 20 millones para 1957, conclusión de las obras de infraestructura no terminadas, actualización de los planes y programas de estudio, entre otras. Los estudiantes también se oponían al Plan Columbia, que establecía el asesoramiento norteamericano en materia de educación técnica superior. Pero una demanda extremadamente sensible para los estudiantes era lo referente a becas y dormitorios. Desde la creación del Instituto Politécnico Nacional, se planteó la necesidad de crear un espacio para aquellos estudiantes foráneos que no tenían oportunidad de mantenerse por sus propios medios, de tal forma que se creó un internado en parte de lo que hoy es la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, en donde, bajo la categoría de becados, los estudiantes dormían y comían. Sin embargo, para 1956, la situación del internado se había degradado de forma considerable. En aquel momento existían unos 3.500 becados reconocidos oficialmente, pero marginalmente existían unos 1.500 estudiantes conocidos como gaviotas. Pues bien, hasta aquí parte de este documento. Luchas en el Instituto Politécnico Nacional, del cardenismo a la huelga de 1956. Escrito por Armando Rodríguez. Y nos quedamos aquí, vamos a una pausa y continuamos con el programa de radio. ¡Pero!
Buenas noches, bienvenidos a una emisión más de su programa Marxismo y Feminismo en América Latina al aire. Como siempre, agradecemos a la Que Huelga por permitirnos un viernes más estar con ustedes. Hoy, viernes 23 de septiembre del año 2022, pues continuamos con este tema, ¿no? Que habla con referencia a aquel momento en que los militares ingresaron al Instituto Politécnico Nacional en la parte de los internados y, pues bueno, donde se daba este albergue de alimentos. Agradecemos, como siempre, a los que nos escuchan por la Que Huelga Net y también a los que nos escuchan por 102.9. Pues vamos a platicar un poquito de este documento que las compañeras ya han estado comentándoles, ¿no? Con respecto al documento que emite, ¿no?, la UNAM, por medio del documento del Comité de Lucha Estudiantil Politécnico, el CLEP. Y este documento, pues, nos habla en una tercer parte del proceso, no solamente del Politécnico, sino cómo se vinculan con las otras luchas que se estaban viviendo en ese año, en esos años, ¿no?, en los 50s, cardenismo y demás. Hablando de esta situación, de estos vínculos con otros movimientos sociales, pues retomaremos, ¿no?, que para estos estudiantes que pertenecían al Instituto Politécnico Nacional, era en ese momento una cuestión de estudios y de supervivencia, sobre todo, pues no tenían recursos para la renta, para la comida. Aquellos jóvenes se arreglaban para dormir, ya sea debajo de las escaleras del estadio o ya sea donde se pudiese quedar, poder acogerse en esas noches. Cuando a la hora de la comida llegaban el internado, los gaviotas esperaban a que intencionalmente los becados dejaran restos de comida en sus platos para que posteriormente ellos pudieran, pues, consumirla, ¿no?, y entrar y comérsela. Las demandas que levantaron en este pliego petitorio eran en el sentido, no podía ser otras más que 300 plazas de casas para hogar, ¿no?, 500 en hogares colectivos y un vale anual por 1,000 pesos para los alumnos de servicio asistencial. Entonces, esta huelga es secundada por todas las escuelas normales rurales del país, encabezadas, claro, por la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, la FECSUM. También se les unió la Escuela Normal Superior, que se encuentra también en el centro del país, la Escuela Nacional de Antropología e Historia, la ENA, la Escuela Nacional de Educación Física, la ESEF, la Escuela Michoacana de San Nicolás y las universidades de Guadalajara, de Baja California y, claro, también de Nayarit. Las escuelas prácticas de agricultura habrían parado actividades 6 días antes. Esto creó una situación electrizante. Entonces ahí se veía nuevamente la unión del movimiento estudiantil, de esta empatía que se tenía entre los diferentes colegios. Más de 1,000 estudiantes se habían declarado en huelga, alcanzando 23 estados de la República. Nuevamente el 23 es relevante, la mayor de la historia para ese entonces. El 19 de abril se convocaría una manifestación en donde asistieron alrededor, más o menos, 25,000 personas, de las cuales la mayoría era estudiante. La huelga se extendió y se fraternizó con diferentes luchas, entre ellas la de Otón Salazar, que estaba impulsando en aquel mismo año contra las políticas charriles de los dirigentes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, del CENTE, obviamente apoyado por lo que era la CENTE. En la Universidad Nacional hubo manifestaciones de solidaridad. De hecho, días antes de la intervención de este ejército en el casco de Santo Tomás, Nicandro Mendoza y Agustín Velasco, del internado del Instituto Politécnico Nacional y del comedor de la universidad respectivamente, habían acordado hacer un frente común en la lucha, apoyarse. La respuesta, entonces, de la autoridad de la universidad fue la clausura del comedor universitario. La organización estudiantil del Instituto Politécnico Nacional demostró una abnegación admirable de lucha, de esta necesidad de sobrevivir. El sistema de brigadeo que se llevó a cabo en el 68 tiene sus raíces en este preciso movimiento. Durante la huelga del 56, los estudiantes armaron brigadas con camiones recorriendo la República y la Ciudad de México. A las brigadas se les daba como nombres Francisco Villa, Emiliano Zapata, Lázaro Cárdenas, entre otros nombres para estas brigadas. Obviamente que estamos hablando de gente de lucha. Su tarea consistía en informar a la gente sobre su movimiento, hacer asambleas informativas en mercados y lugares públicos, desde cines hasta fábricas, incluyendo organizaciones obreras y campesinas. Es decir, estas mismas prácticas fueron las que posteriormente se retomaron tanto en el 68 y también en el 99. Entonces son como estas pequeñas escuelas que nos dio el 56, ¿no? En el Politécnico Nacional. Los estudiantes no solo debatían sobre las demandas estudiantiles, también sobre los problemas que aquejaban a la sociedad en general, lo que contrarrestó la propaganda oficial y generó una enorme simpatía entre la gente. Ahí es cuando vemos que se logra vincular que fuera del discurso que da el Estado, la acción directa de los compañeros es lo que permite que la ciudadanía, que la gente, que la sociedad apoye ese tipo de luchas. Una de las tareas fundamentales consistía en que se realizaran mítines, se pedía el apoyo económico a la gente, se voteaba, pues, ¿no? Como bien sabemos que es una práctica que se sigue retomando en la lucha social. Mientras las brigadas de mujeres organizaban comedores al aire libre para recaudar estos fondos para poder mantener, ¿no?, esta lucha del poli. Era ese el tipo de cosas que la mantenían por cielos, la moral de los estudiantes, que ya de por sí eran combativos, entonces ellos se sentían aún más fuertes, ellos se sentían empoderados y apoyados por la sociedad. La táctica aplicada por el gobierno fue la del desgaste y la división, una herramienta clásica del Estado. El 6 de junio, casi dos meses después, el gobierno negocia y llega a acuerdos con las normales rurales y con las prácticas de agricultura. Unos días después, la Secretaría de Educación Pública acuerda con la Escuela Nacional de Maestros de las 5 escuelas, también con un peso específico importante en 3, entre la huelga había sido levantada muy rápido por toda esta división que genera estos acuerdos, ¿no?, de manera particular. En ese momento solo se mantenía el Instituto Politécnico Nacional y la Normal Superior de México. El movimiento del Instituto Politécnico Nacional queda aislado y pierde entonces fuerza. El gobierno logra esta situación que justamente era su táctica y se aprovecha de esta situación para ofrecer soluciones superficiales que realmente no estaban dando un beneficio para las demandas que se generaban. Entre la espada y la pared, lo que hace la dirección del FNET, entonces, es levantar la huelga el 21 de junio, sin avanzar en ningún punto de los pliegos petitorios. Pero se mantiene exigiendo la destitución del director general, a lo cual accede el gobierno y se nombra como nuevo director a uno de los personajes más oscuros de la historia del Instituto Politécnico Nacional. Sí, estamos hablando de Alejo Peralta. El movimiento formalmente había terminado, pero esta lucha había significado un parteaguas en la historia de las luchas estudiantiles que les continuaron. Lo que hablábamos, ¿no? Lo que hablamos es la escuela que le deja al 68, a los 70, que le deja inclusive al 99, ¿no? Incluso una vez levantada la huelga, al percibir que las demandas no habían sido resueltas como tal, los estudiantes dirigían a sus dirigentes preguntando cuándo continuaría la actividad revolucionaria. Los mismos líderes del FNET habrían de reconocer que estaban asombrados con la disciplina y la disposición de los estudiantes. Y entonces vamos a citar una frase que se dijo en aquel momento. La disciplina revolucionaria observada por los estudiantes en la huelga alcanzó niveles tan elevados que incluso superó a la que muestran los obreros en sus luchas. Esto nos llena de orgullo a nosotros, pero hace temblar de miedo a los hombres del gobierno que pueden cometer un crimen con nuestros líderes.
¡Vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría! Son aves que no se asustan de animal ni policía. y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía.
Cuando parecía que las cosas se estabilizaban de alguna manera, ocurrió una fractura en la realización entre los estudiantes y el nuevo director del Instituto Politécnico Nacional. Para analizar este acontecimiento es necesario analizar y entender también que durante estos procesos las personas comunes, desinteresadas en la política, apolíticos, como se llaman algunos, rompen con la inercia que les imponen los problemas de su vida cotidiana y se incorporan a la lucha y experimentan nuevas formas de organización y de discusión. Las personas se politizan y comienzan a cuestionarse situaciones que comúnmente les parecían cosas inalterables. Entonces existe esto que le llamamos formación política. Es así como el nuevo director Peralta designa a los funcionarios del internado sin ningún tipo de consulta entre los estudiantes, sin debate ni concesión de un momento aún caliente por las magnitudes que esta lucha representaba. Esta maniobra no pudo ser considerada más que como una provocación directa. La autoridad sabía que los estudiantes del internado, ya que de por sí eran radicadosos, se opondrían a aceptar esta situación. Finalmente, el conflicto entonces no tendría punto de negociación. Y entonces es aquí donde cabe este 23, hoy 23 de septiembre, ¿no? Hace, en el 56, cuando alrededor de las 4 de la mañana, con los estudiantes dormidos y sin la posibilidad de reacción, se lleva a cabo la llamada Operación P. 1.800 soldados de los batallones 2, 8 y 24 del ejército, organizados por 3 generales de división bajo la supervisión del propio secretario de la defensa, ocupan las instalaciones del internado y apresan a los dirigentes del movimiento estudiantil. La operación es apoyada, por si no hubiese sido suficiente, por el cuerpo de granaderos y la policía judicial. Se detienen los dirigentes del FNET y los integrantes del Comité Central de Huelga. Para el día 27 de septiembre, 20 judiciales detienen a Nicanor Mendoza y un día después a Mariano Bolina, secretario general del FNET. Los líderes son acusados por el delito de la disolución social y enviados a Lecumberri. El internado es clausurado y el ejército desplegado en todo el casco de Santo Tomás, hasta 1958, cuando llega la presidencia Adolfo López Mateos. Es cierto y se afirma que este acto fue un acto criminal por parte del Estado, pero fue realizada con tal precisión que se podría considerar con una precisión quirúrgica, con una estrategia muy bien planteada. De no haberse actuado en ese momento como lo hizo el gobierno, el Estado, hubiese implicado una batalla a muerte contra los estudiantes, provocando un derramamiento de sangre sin precedentes hasta entonces en el movimiento estudiantil. Aún así, Alejo Peralta y el gobierno se veían obligados a tratar de amedrentar este acto criminal. ¿Qué les digo? Como acto de sus crímenes, se le paga con la construcción de un complejo académico, lo que hoy conocemos como Zacatenco, y en el 57 aprobaron la segunda ley orgánica junto a la actualización de los planes y los programas de estudio. Es un hecho que pareciera contradictorio. Las autoridades y el Estado terminaron resolviendo las demandas del pliego petitorio. Pero también es cierto que tampoco la falta de presupuesto es claro, que por lo que se clausuró el internado. En el 58, el presupuesto que recibía el Politécnico era el mismo que recibía la universidad, en parte por las obras de Zacatenco. Presupuesto que triplicaba a cualquier otra institución educativa del país. La toma militar del internado fue un hecho político intencionado, como ya se dijo. Su eje, ¿no?, el objetivo era aplastar la organización estudiantil y, claro, exterminar un auténtico foco de versión de una formación política que ya se estaba frustrando. Apresado a los dirigentes más resueltos de la FNET y el PRI logró infiltrar a sus representantes, tristemente. Esta situación traería consecuencias nefastas para esta organización. Puesta al servicio del Estado, actuaría como una organización gangsteril. Todo este proceso fue consolidado sin que en el Instituto Politécnico Nacional se vivieran luchas considerables. La derrota triste del 56 tendría efectos negativos en la organización estudiantil. Sin embargo, bajo la superficie se fueron concentrando nuevas contradicciones que se expresarían más adelante con los años, en una década más tardan, ¿no?, en el 68. Como se aprecia, pues, en este documento, los estudiantes no viven de ninguna manera en la bola de cristal ajenos a las contradicciones de la vida cotidiana. Al contrario, en muchas ocasiones son la capa de la sociedad que tiene a expresar en primera instancia todas las contradicciones acumuladas dentro de la sociedad.
Instituto Politécnico Nacional. Cultivo de las técnicas es tu afán. Fuiste creado cuando México, junto con el mundo, creyó que nuestro México entraba de verdad por un camino ansiado de firmes esperanzas, de limpio desarrollo y progreso universal. Instituto Politécnico Nacional. Eres fruto de imperiosa necesidad, porque tú para los nuevos descubrimientos tienes las técnicas precisas para su ejecución. Y cuando se respeten derechos y libertades, tu alma polimorfa estará en la producción. Instituto Politécnico Nacional. Instituto Politécnico Nacional de combativa clase obrera y campesina del pueblo entraña viva. Soy politécnico al impactar mis aulas las balas asesinas. Muero gritando vivas al Politécnico, Instituto Politécnico Nacional. Llanto y crespones negros, ojos enrojecidos, gloria por los caídos del Politécnico. Los que sobrevivimos para contar la historia, cantaremos la gloria del Politécnico, Instituto Politécnico Nacional.
Pues a grandes raíces, esto es lo que les queremos compartir. Este documento, se los vuelvo a repetir, documentos del Comité de Lucha Estudiantil Politécnica, el CLEP, lo genera con el título de luchas del IPN, del Instituto Politécnico Nacional, del cardenismo a la huelga del 56, escrito por Armando Rodríguez. Pues esta es la triste historia, ¿no? Quizás, ¿no? Pero una fecha que también se... sé, ¿no? Tengo amigos egresados del Politécnico y que para ellos es relevante, muy relevante el ingreso de estos militares. Muchas veces se cree que del Instituto Politécnico Nacional no se tienen muchos activistas, pero yo creo que si le rascamos conoceremos a muchos ingenieros, ¿no? que son activistas, que tienen formación política y que este 23 de septiembre para ellos representa algo muy significativo en esta camiseta del ser del poli. Y tal lo ha llevado así, ¿no? Que les comento, por ejemplo, cuando yo conocía a muchos compañeros, cuando estaba yo en la normal, justo el colectivo del Politécnico que conocí era el colectivo 23 de septiembre, donde ponían, ¿no? Como punto crucial esta fecha, muy relevante para los egresados del instituto. Pues los invitamos a seguir buscando estos textos, ¿no? Que hacen el reflejo de quienes considero tiene razón mucho el texto. Fueron nuestros maestros, ¿no? En los movimientos estudiantiles subsecuentes, ¿no? Con los años, que de ahí retomamos, ¿no? Los mítines, el boteo, el acercarse a los mercados, con los, la lucha obrera, ¿no? Que posteriormente en el 68 fue muy importante. En el 99 también, ¿no? El subir a botear en las micros. Pero sin duda habría que retomar este 56, en donde fueron los maestros para muchos, ¿no? De las luchas estudiantiles. Y pues bueno, les mandamos un abrazote grandote, ¿no? Un abrazo combativo. Aquí las colaboradoras de su programa Maestros Feminismo en la América Latina al aire, para todos aquellos radioescuchas que nos escuchan por 102.9, que nos sintonizan por la Kewell Garnett, y sobre todo, si también son hijos del Instituto Politécnico Nacional, un abrazo combativo por esta fecha tan relevante que es para ustedes. No me queda más que decirles, como siempre, que el mayor discurso es la acción misma. Muy buenas noches, excelente fin de semana a todas, a todos, a todes. Y claro, nos vemos también el lunes 26, un año más. Volvemos a Movimientos Estudiantiles de la desaparición de los 43, mis hermanos normalistas. Muchas gracias.
¡Vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría! Son aves que no se asustan de animal ni policía, y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. ¡Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía! Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos cuando le meten al oído sotanas y regimientos. Pajarillos libertarios igual que los elementos. Caramba y zamba la cosa, que viva lo experimento. Me gustan los estudiantes porque levantan el pecho cuando le dicen harina, sabiéndose que es afrecho, y no hacen el sordo mudo cuando se presente el hecho. Caramba y zamba la cosa, el código del derecho. Me gustan los estudiantes porque son la levadura, el pan que saldrá del horno con toda su sabrosura, para la boca del pobre que come con amargura. Caramba y zamba la cosa, viva la literatura. Me gustan los estudiantes que marchan sobre la ruina con las banderas en alto a toda la estudiantina. Son químicos y doctores, cirujanos y dentistas. Caramba y zamba la cosa, vivan los especialistas. Me gustan los estudiantes que con muy clara elocuencia a la bolsa negra sacra le bajo las indulgencias. Porque hasta cuando nos dura, señores, la penitencia, caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia.